Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es martes, es 17 de septiembre y luce el sol en gran parte de la Comunidad de Madrid. Es más, los termómetros han subido esta mañana y a mediodía sobre todo. La jornada tenía un aspecto casi veraniego, aunque eso sí, les avisamos, se ha activado la alerta amarilla en el sur de la región por tormentas a lo largo de esta tarde. Estaremos, como no, pendientes de cualquier complicación que pueda haber en esa zona de la Comunidad de Madrid para contársela, como siempre, en la sintonía de Onda Madrid. Con el sol de Madrid esta mañana ha continuado hoy la ronda de consultas del Rey Felipe con los líderes de los partidos políticos. Una ronda que puede terminar con la convocatoria de elecciones, ya lo saben. Si no hay candidato, sabremos ya seguro que el 10 de noviembre hay que votar, el que quiera votar. Lo primero es saber dónde está el presidente del Gobierno en funciones. ¿Dónde está Pedro Sánchez, el único candidato posible? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el único que puede aspirar a renovar el mandato a la presidencia del Gobierno se encuentra ya en el Palacio de la Moncloa. Comparecerá en unos minutos en cuanto el rey comunique, si no hay sorpresas, que no puede repetir como candidato a la investidura porque no tiene los apoyos necesarios para hacerlo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya se encuentra en el Palacio de la Zarzuela para saber si tiene que convocar un pleno o esperar al día 23, a la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral.
Gracias, Noelia. Volveremos cuando dé comienzo esa comparecencia de Pedro Sánchez. El día de hoy ha sido frenético. A primera hora, cuando comenzaba la segunda jornada de la ronda del Rey Felipe, Sánchez hacía su propia ronda de contactos. Por teléfono ha hablado con Iglesias, con Casado y con Rivera para conocer sus posturas. A este último, a Rivera, incluso le ha enviado una carta. Estimado Albert. Así empezaba, de puño y letra, del presidente. Estimado Albert. Tachado a boli el escueto y sobrio señor Rivera, que aparecía escrito a ordenador en la misiva, Sánchez, en un gesto cordial, se ha dirigido de esa manera al líder de Ciudadanos. Estimado Albert. Para luego decirle, en respuesta a su propuesta de ayer, que su compromiso con la Constitución es total, tanto en Cataluña como en Navarra. Le dice también que en la comunidad foral Bildu no pinta nada y que su objetivo es distribuir con justicia la carga fiscal. Por lo tanto, dice Sánchez, no hay motivo alguno para no abstenerse en su investidura. ¿No le ha debido sentar nada bien la carta al estimado señor Rivera?
La única persona que en este momento está bloqueando absolutamente la situación. Ni acepta negociar con sus socios, ni acepta una solución de Estado con condiciones absolutamente asumibles para cualquier constitucionalista, con Ciudadanos y el Partido Popular, y parece que prefiere la opción de elecciones. Pedro Sánchez ha pretendido despachar, y se lo he dicho esta mañana, pretende despachar con falsedades, como las que ha dicho en ese documento, realidades que los hechos demuestran. Ya no puede seguir engañando a mucha gente poco tiempo, a poca gente mucho tiempo, porque es lo que está haciendo. Sánchez intenta engañar a mucha gente mucho tiempo. Y hemos llegado al momento en el que ya no puede engañar a nadie más.
Se ha quedado a gusto Rivera después de verse con el rey. Bueno, no parece que vaya a ceder Sánchez y poner por escrito esos compromisos que le pide Rivera, no porque no sean asumibles, sino porque el primero que quiere elecciones es su gurú y asesor Iván Redondo y el segundo que quiere elecciones es el propio Pedro Sánchez, en contra de muchos dirigentes del PSOE, por cierto. Pero claro, en el PSOE a Sánchez, después de recuperar el control, de aumentarlo colocando a sus afines en los cargos de responsabilidad y de llegar a Moncloa, no hay quien le tosa. No hay quien tosa a Pedro Sánchez en su propio partido. Poco después de Rivera ha comparecido Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Está compareciendo en estos momentos, de hecho, que igual también quiere un poquito las elecciones generales, aunque no lo puede decir, claro. Ha dicho Casado, hace unos minutos, que estamos en el punto en el que quería Sánchez y le ha recriminado además su actitud para con el Partido Popular.
Creo que Pedro Sánchez no ha intentado acuerdo con ninguna de ellas. Y A nosotros particularmente nos ha tratado con una soberbia y una displicencia que creo que no está a la altura de los momentos graves que vive en España y sobre todo del exiguo resultado electoral que le convertían con el candidato con menos escaños que se presentaba a una investidura.
Sigue, como les digo, esa comparecencia de Pablo Casado ante los medios de comunicación. En unos minutos vamos a resumir lo que ha dicho el líder del Partido Popular con nuestra compañera Flor Carazo. ¿Y Pablo Iglesias? ¿Qué dice Pablo Iglesias? Pues obviamente su tono no era el más alegre del mundo después de ver al rey. Seguro que todavía se acuerda de aquella oferta que rechazó allá por el mes de julio y viendo cómo le hace guiño Sánchez a su estimado Albert y que a él lo vetó del gobierno, pues seguramente sepa que esa oferta de coalición no es que no haya vuelto este mes de septiembre, es que seguramente no vaya a volver nunca. Aún así, Iglesias no tira la toalla e insiste.
Pedro Sánchez dijo, los españoles votaron un gobierno progresista, estoy de acuerdo. En ese gobierno progresista no es razonable que estén solamente representados los 7 millones que votaron al PSOE, sino también los casi 4 millones que votaron a Unidas Podemos. Esa es nuestra posición.
No le faltan ganas a Pablo Iglesias, que sigue insistiendo en esa coalición. Y vamos a lo que de verdad importa. Hoy se presenta la temporada de manera oficial de Radio Televisión Madrid en un acto con representantes de la televisión, de la radio, esta que escuchan de Onda Madrid, de la política y de la sociedad madrileña en general. Estamos en el Museo del Prado. Beatriz Marín, ¿qué tal? Buenas tardes, Bea.
Muy buenas tardes, sí, estamos en el claustro del Museo del Prado, donde ya están ultimando todos los detalles para que arranque a las 9 la presentación oficial de la nueva temporada de Telemadrid y de esta casa de Onda Madrid. Ricardo Altable, el presentador de Buenos Días Madrid y de La Vuelta al Cole, va a ser el encargado de conducir esta gala, también junto a Sonia Ferrer, la presentadora de Todo Corazón. Ellos dos van a conducir, como digo, esta gala. Ya están aquí Ricardo Altable desde hace un buen rato preparándolo todo y vamos a dar buena cuenta a lo largo de este programa, del enfoque, de todo lo que aquí suceda. Decir que ya han llegado algunos de los presentadores, las caras visibles de la tele, pero también las voces de la radio. Ya está por aquí Félix Madero, Juan Pablo Colmenarejo, también Eli del Valle. Así que con todos ellos vamos a estar esta noche y luego les vamos a poder escuchar.
Se lo vamos a contar todo lo que de sí esa gala de presentación de la temporada de Radio Televisión Madrid en la sintonía del enfoque a eso de las 9 y 5, 9 y 10 de la noche. El día tiene más noticias, noticias que repasamos en titulares con David Moreno. La Puerta del Sol va a ser peatonal antes de que acabe la legislatura.
Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que va a convocar un concurso internacional de ideas. Se cerrará al tráfico la calle de Alcalá hasta Sevilla y la calle Mayor hasta Esparteros.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid.
Plan contra la impunidad de los manteros.
El Ayuntamiento de Madrid elimina las limitaciones del anterior gobierno de Carmena que impedían intervenir a la policía municipal de forma inmediata cuando veían algún punto de venta ambulante ilegal.
3 millones de ayudas para los municipios madrileños afectados por la lluvia.
La aprueba el gobierno regional, que podría sumarse a las peticiones al Estado de declaración de zona catastrófica. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su respaldo total a los afectados.
Lo que tiene que quedarles claro, no solo a los vecinos de Arganda, de Villar del Olmo, de Nuevo Baztán, de Campo Real, de Morata de Tajuña, de toda la zona sureste y de Las Vegas, es que su administración regional, la Comunidad de Madrid, va a estar de su parte.
Hallan el cadáver del ciudadano holandés que desapareció el domingo por la gota fría.
Un hombre de 66 años que murió ahogado en un canal cerca de la desembocadura del río Segura en Dolores, Alicante. El temporal ha dejado 7 muertos, 4.000 evacuados y daños millonarios. Hay 300.000 hectáreas de cultivo anegadas.
Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días a la semana para hacer tareas de voluntariado.
Lo permite el juzgado de vigilancia penitenciaria de Castilla y León con la oposición de la fiscalía. Urdangarín saldrá 2 días a la semana, 8 horas cada día, para colaborar en un centro de personas con discapacidad de Pozuelo de Alarcón.
El autor del triple crimen machista en Valga, en Pontevedra, ya está en prisión.
Prisión provisional comunicada y sin fianza por la muerte de su exmujer, su exsuegra y su excuñada, en presencia de sus 2 hijos de 4 y 7 años. En el Congreso de los Diputados han guardado un minuto de silencio en su memoria.
Ana Julia Quezada pide perdón a toda España en su uso de la última palabra.
La fiscal mantiene su petición de prisión permanente revisable por el asesinato del niño de 8 años Gabriel Cruz, su defensa 3 años por homicidio por imprudencia grave. La autora confesa de la muerte, pide perdón.
Solo espero que Dios me perdone. Nada más, señoría.
Y en Afganistán, al menos 48 muertos en dos atentados.
Los talibanes han reclamado la autoría de los dos ataques con bomba a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de septiembre y después de que hayan fracasado las negociaciones de paz entre los talibanes y Estados Unidos.
Rodrigo de Pablo, que tenemos fútbol este martes, ¿verdad?
Muy buenas tardes, sí, noche de fútbol. En el partido de La Onda estamos transmitiendo a través del dial 106 la sexta jornada de Liga en Segunda División. Hasta ahora empieza la segunda parte del Málaga-Rayo Vallecano. De momento pierden los franjirrojos por 1-0 y a las 9 en Santo Domingo, Alcorcón-Cádiz. Además, arranca la Liga de Campeones. Esta noche Borussia Dortmund-Barcelona, Leo Messi suplente, juegan arriba Ansu Fati, Suárez y Griezmann, y Chelsea-Valencia en medio de la crisis institucional. Che, estos dos partidos a las 9 de la noche. Mañana turno para los dos equipos de Madrid, a las 9 en el Parque de los Príncipes, París Saint Germain, Real Madrid, y a la misma hora en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus.
Vaya cuatro partidazos de Champions para estrenar la competición, ¿eh?
Cuatro morlacos, ¿eh?
Cuatro morlacos.
Sé que te gusta el símil, cuatro morlacos.
Desde luego. Gracias, Rodrigo. Vamos al tiempo. Pronóstico del tiempo para esta tarde y para mañana. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues ahora mismo está lloviendo y con intensidad justo en los dos extremos del sur de la comunidad, hacia el suroeste, muy cerquita de aquí, y hacia el sureste. Además está lloviendo con intensidad y esas precipitaciones en estas próximas horas se pueden ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Pero después mañana va a ser una jornada tranquila porque vamos a tener mucho sol y eso sí, en la zona de la sierra pues a lo mejor se desarrollan más las nubes y acaban dejando algún chubasco. Pues más probable durante la tarde. En el resto de la comunidad, en principio, no lo esperamos. Y además, mañana volvemos a pasar calor, porque hoy hemos tenido, no sé si te has dado cuenta, sensación de bochorno.
Sí.
Porque ha subido la temperatura, hemos tenido bastante nubosidad, que ha empezado sobre todo a colarse durante las horas ya pues, de la hora de comer, después de la tarde, y eso ha funcionado como tapadera. Y los 29, 30 grados incluso que hemos alcanzado en algunos puntos, bueno, pues nos han producido esa sensación de bochorno. Mañana vamos a tener el cielo más abierto, como decía, entonces no va a ser tanto bochorno, sino calor. Calor seco. Porque vamos a ver otra vez máximas de 28, 29 y seguramente otra vez 30 grados en algún punto del sur de la comunidad, como ha ocurrido hoy, por ejemplo, en Aranjuez. Y lo que decía, mañana situación tranquila, pero a partir del jueves parece que vuelve a complicarse todo y de cara a jueves y ya sobre todo viernes, sábado y domingo, parece que las precipitaciones regresan, incluso las tormentas y con descenso de temperaturas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo con detalle según nos vayamos acercando.
Y lo iremos contando. Gracias, Ainhoa. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A6 en Majadahonda y El Plantío y por la M607 en la Universidad Autónoma de salida de la capital. Dificultades en la A42 en Fuenlabrada y la M40 está muy congestionada en Coslada, dirección A3 y en los túneles del Pardo, sentido A6.
8 y 13 minutos. El enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa
¿y?
Y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además Además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este martes 17 de septiembre en El Enfoque de Onda Madrid. Se ha cerrado ya la ronda de consultas del rey Felipe VI con los representantes de los partidos políticos. Han comparecido esta tarde Albert Rivera, ha comparecido también Pablo Casado, que ha terminado hace unos minutos, y estamos pendientes de que lo haga Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes de nuevo. Sí, esperando esa comparecencia de Pedro Sánchez. Se retrasa hasta las 9:45. Veremos cómo explica por qué rechaza el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que llegó a ofrecerles en el mes de julio, y por qué no se ha sentado en las últimas horas para tratar de negociar la propuesta que le hacía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a última hora. Su victoria en las elecciones del 28 de abril ha quedado en nada, y todos creen que, desde que conoció el resultado electoral, Pedro Sánchez ya quería volver a elecciones. Le acusan, de hecho, de ser el único responsable de volver a convocarlas. Los detalles alertan de este final. De hecho, Televisión Española nos contaban, tanto Albert Rivera como Pablo Casado se ha dirigido por carta a los partidos políticos para saber si aceptarían un debate electoral. Los líderes están indignados, lo estaban Casado y Rivera, porque ven una clara intención política en la televisión pública y también ven las ganas de Sánchez de ir a elecciones. Esperamos de momento que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llegue a la Cámara Baja para explicar el comunicado del rey y después comparecer a Pedro Sánchez.
Gracias, Noelia. Volveremos contigo en cuanto comience esa comparecencia del presidente del Gobierno. También han pasado por el Palacio de la Zarzuela Pablo Casado, líder del Partido Popular, y Albert Rivera, de Ciudadanos. Rivera le ha pedido a Sánchez que rectifique, mientras que Casado cree firmemente que el presidente no quiere formar gobierno, sino ir a unas nuevas elecciones. Ha recogido sus palabras Flor Carazo.
Albert Rivera deja la puerta abierta a la abstención siempre que Pedro Sánchez rectifique y acepte sus tres condiciones. El líder de Ciudadanos ha acusado al presidente de no saber negociar. Aunque el intercambio de llamadas y cartas no haya dado sus frutos, Rivera cree que hay tiempo para el acuerdo hasta el último minuto.
Ciudadanos le ha dicho a Pedro Sánchez, y hoy le hemos dicho al rey, que si Sánchez rectifica, todavía hay tiempo de que este país se ponga en marcha. Pero ahora mismo solo hay una persona que tiene que decidir si quiere un acuerdo de gobierno con populistas y nacionalistas, si quiere una solución de Estado con los constitucionalistas, o si, como muchos piensan, quiere elecciones desde el primer día para que España siga bloqueado otros 6 meses.
Pablo Casado está convencido de que Sánchez siempre ha querido ir a elecciones. El presidente del PP ha reprochado al secretario general de los socialistas que haya tratado durante estos meses con indiferencia a su partido. Ha dejado claro que no facilitará su investidura.
Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos merecen todo nuestro respeto, pero su candidatura y su proyecto no merecen nuestra confianza. El Partido Popular no solo es la oposición, sino también es la alternativa. Y España no se puede quedar sin alternativa si el gobierno vuelve a fallar. O esa alternativa no puede estar en manos de partidos radicales.
Para Casado, la investidura es la historia de un gran vacío y un gran fracaso. Confía en que Sánchez, de que a Sánchez no le salga gratis llevar a los ciudadanos a unos nuevos comicios.
Esto por la tarde. Por la mañana, Pablo Iglesias acudía a la ronda de consultas con el rey e instaba a Pedro Sánchez a que se decidiese entre la opción de derechas y la de izquierdas para formar gobierno. Además, anuncia que va a valorar el sentido del voto si es que finalmente hay acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos.
Yo le he explicado que para nosotros compartir responsabilidades es lo razonable cuando, bueno, pues supondríamos el 33% del gobierno. Pedro Sánchez dijo, los españoles votaron un gobierno progresista, estoy de acuerdo. En ese gobierno progresista no es razonable que estén solamente representados los 7 millones que votaron al PSOE, sino también los casi 4 millones que votaron a Unidas Podemos. Esa es nuestra posición.
Hay más asuntos más allá de la política. Por ejemplo, se ha encontrado el cadáver del holandés que desaparecía el domingo en Dolores, Alicante, tras ser succionado por una acequia. El cuerpo ha sido localizado por un voluntario casi a 10 kilómetros del lugar donde desapareció. El hombre, de 66 años, es la séptima víctima mortal que deja la Dana, además de numerosos destrozos materiales. El consorcio de compensación de seguros va a pagar cerca de 200 millones de euros en indemnizaciones por estos siniestros. Neus Cerdá.
El consorcio de seguros calcula que el coste de las indemnizaciones rondará los 192 millones de euros. Eso sí, los cálculos son preliminares, ya que por el momento calculan que el número de afectados está en torno a 30.000. En declaraciones a Onda Madrid, Alejandro Izuzquiza, director de operaciones, nos explica los primeros pasos a seguir para hacer una reclamación.
Hay dos formas para solicitar la indemnización. Una de ellas es si se dispone de DNI electrónico a través de Internet en la página web del consorcio, www.consorseguros.es. La segunda alternativa es a través del teléfono. Nuestro centro de atención telefónica es un teléfono gratuito, 900-222-665. No damos ayudas, no damos subvenciones, damos indemnizaciones, pagamos indemnizaciones por existencia de seguro.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes esas primeras ayudas para los afectados.
Iñaki Urdangarín va a poder salir de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde cumple condena 2 días a la semana para hacer labores de voluntariado. Su recurso ha sido estimado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en contra de la opinión del Ministerio Fiscal. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, niega que sea trato de favor. Lupe Ortiz.
Iñaki Urdangarín no es un preso peligroso y no hay riesgo de que quebrante su condena. Por eso el juez atiende su recurso y le permite trabajar como voluntario. Dice además que se evita así su desocialización, dado que se encuentra aislado porque está solo en un módulo habilitado en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. La Fiscalía e instituciones penitenciarias se habían opuesto a que se le concediera este permiso, pero el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, niega que sea un trato de favor.
Ante una resolución judicial que todos debemos acatar, nunca podré decir que se trate de algo como lo que refieres de trato de favor. Es simplemente una aplicación normativa de la ley establecida por un órgano judicial, el órgano judicial competente para resolver sobre las decisiones, las resoluciones, las decisiones en el ámbito de instituciones penitenciarias. Es la normalidad del Estado de Derecho.
La primera salida será el próximo jueves, cuando el marido de la infanta Cristina acuda al hogar Don Orione, en Pozuelo de Alarcón, una entidad religiosa que atiende a discapacitados. Su abogado Mario Pascual Vives explica cuál será su labor.
Bueno, es ayudar a gente con discapacidad, con necesidades, y puede aportar no solo la vertiente deportiva, que es algo que él conoce muy bien, sino también siempre pues el poderle ayudar a las personas que tienen algún tipo de problemas.
Urdangarín sigue en segundo grado penitenciario cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses por el caso NOS.
Hay más noticias en este día, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 23 minutos de la tarde con David Moreno.
Los coches, Javier, en la Puerta del Sol tienen los días contados. En menos de 4 años será completamente peatonal. Se cerrará parte de la calle Mayor y de la calle de Alcalá, además del tramo de la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas. El alcalde ha anunciado ya un concurso internacional de ideas. Mar García.
Para el peatón de la calle Alcalá hasta Sevilla, de Mayor a Sol hasta Esparteros y en estudio queda llegar a la plaza de Canalejas. La Puerta del Sol, solo para el peatón, será durante esta legislatura. Es el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
La oposición Más Madrid y José Manuel Calvo, los socialistas y su portavoz Pepo Hernández, partidarios pero escépticos.
Nos alegramos es que ha anunciado que pretende peatonalizar lo poco que queda no peatonal de la Puerta del Sol. Bienvenido a las políticas del siglo XXI, señor Almeida.
Estamos a favor, lógicamente, de las peatonalizaciones, pero es cierto que esto también, hay algunas situaciones que si no están dentro de unas medidas generales van a traer cada vez más problemas.
Cambio de recorrido para el único autobús de la MT que atraviesa Sol, la línea 3. Cambio también para la línea 51 que deja su cabecera en Sol. Se cuentan 6.800 desplazamientos al día. De ellos, 1.100 son coches, 4.000 taxis, un 70% vacíos.
Enseguida continuamos contándoles las noticias de Madrid y su comunidad, pero antes vamos hasta el Congreso de los Diputados porque tenemos noticia. Noelia Antoria, buenas tardes de nuevo, Noelia.
Buenas tardes, sí, hay comunicado ya de la Casa Real. Su Majestad el Rey, tras recibir la información que le han trasladado los líderes políticos, constata que no hay un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza y en ese sentido, y de acuerdo con lo que expuso el 12 de septiembre en la convocatoria de las consultas, ha comunicado a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso, que no formula una propuesta de candidatura a la presidencia del Gobierno, todo amparado en el artículo 99 de la Constitución. Eso quiere decir que el día 23 de este mes se disolverán las Cortes y que el 10 de noviembre se repetirán las elecciones.
Pues esa es la noticia desde el Congreso de los Diputados. El Rey no propone a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, por lo tanto, ya lo pueden ir apuntando, el 10 de noviembre España volverá a las urnas. Volveremos a celebrar unas elecciones generales. Más noticias de Madrid, David.
Les estábamos contando que el ayuntamiento va a hacer peatonal la Puerta del Sol. Bueno, pues los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT creen que es poco ambicioso cerrar la Puerta del Sol a los coches. Por eso piden al gobierno municipal más medidas contra la contaminación, como aumentar el perímetro de Madrid Central. Elena Rivas.
El presidente de CEIM no se muestra ni a favor ni en contra de peatonalizar. Miguel Garrido solo pide diálogo.
Es necesario que haya desde un primer minuto, del minuto cero, una interlocución con los sectores afectados, porque conjuntamente seremos capaces de que los proyectos no solo no perjudiquen, como ha pasado en el pasado, a la actividad económica, sino que al revés, que salga favorecida.
Los sindicatos quieren ir más lejos. Habría que ampliar Madrid Central. Creen que el plan del alcalde es poco ambicioso y que no va a servir para reducir las emisiones. Antonio Oviedo, de UGT, Jaime Cedrún, Comisiones.
Peatonalizar ahí, bueno, no sé, 2.000 o 3.000 metros cuadrados, creo que es poco ambicioso. Si ahí vamos a hacer algo en serio, vamos a hacerlo en serio. Ahora tenemos Madrid Central, para empezar, que no le ponga problemas a Madrid Central.
Que deje de hacer anuncios pequeñitos y realmente ponga encima de la mesa un plan para abordar la situación de la calidad del aire en toda la región.
Los sindicatos recuerdan que cada día hay 15 muertes por contaminación.
Más cosas, la Comunidad de Madrid ha aprobado ya una partida extraordinaria de 3 millones de euros para paliar los daños causados por la gota fría en algunos municipios madrileños como Arganda del Rey, Villar del Olmo y Nuevo Baztán. El gobierno regional podría solicitar también la declaración de zona catastrófica. Begoña Alarcón.
Primer paquete de ayudas a cargo del programa de inversión regional. 3 millones de euros para los trabajos más urgentes, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles y que se incluye dentro de las propias partidas del PIB que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
La comunidad también pedirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo que colabore en la limpieza de los cauces de los ríos y además, una vez evaluados todos los daños, estudiará solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
Y además el adelanto del 70% del pago de las ayudas agrarias europeas, decisión que el gobierno regional adoptó tras el primer temporal. En total son 22 los municipios afectados.
Y en el Museo del Prado, Radio Televisión Madrid presenta en unos minutos su programación de esta temporada con todos los presentadores de Telemadrid y de Onda Madrid, además de autoridades políticas. Volvemos en directo hasta allí. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya todo preparado por el fotocall. No dejamos de ver rostros conocidos que están posando ahora mismo Terelu Campos y han pasado todos los presentadores también de Telemadrid, rostros conocidos como María Rey, que me acompaña. María, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Al frente de 120 minutos, una nueva temporada. Estamos muy bien informados con vosotros todas las mañanas en Telemadrid, pero ¿cuáles son los nuevos retos, las novedades de esta temporada?
Pues hay un reto que es el que mantenemos desde el minuto uno, que es contarle a los madrileños lo que está pasando en su entorno, lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, pero también en nuestro país, y contarlo desde siempre una visión muy plural, en la que estén pues distintas opiniones recogidas y que todo el mundo tenga la sensación de que se respeta lo que piense, sea lo que sea. Y con esa idea seguimos trabajando, incorporando a nuevas voces. Hemos incorporado al jefe de opinión del Mundo hace muy poco, pero estamos trabajando con también otros periodistas de largo recorrido para que, bueno, la gente pueda escuchar y tener su propio criterio, porque aquí el único objetivo es ese. Nosotros les mostramos las noticias, les contamos las opiniones de los expertos y ustedes sacan sus conclusiones.
¿Cómo se presenta el curso? Porque justamente estábamos ahora escuchando a nuestra compañera que vamos a elecciones otra vez, o sea que esperamos un otoño calentito otra vez.
Pues ya ves, es que no salimos de la campaña electoral desde hace 4 años, tenemos la sensación de vivir en un constante situación de tensión y no sé si alguna vez nos imaginábamos que esto pudiese llegar hasta aquí, pero esto es lo que hay y esto es con lo que nos ha tocado vivir, por lo menos contarlo de tal manera que la gente pueda tomar sus decisiones, porque luego llega la hora de las urnas y ahí es cuando nosotros exigimos respuestas a los políticos.
María, gracias y de momento esta noche a disfrutar, a relajarse aquí con la presentación de la nueva temporada.
Muchas gracias.
Gracias, bueno, pues, Bea. Volvemos contigo a partir de las 9 cuando empiece la gala de presentación de la temporada. Les recordamos esa noticia de última hora que nos ha contado nuestra compañera Noelia Ontoria desde el Congreso de los Diputados. El Rey no propone a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, por lo tanto, España afronta unas nuevas elecciones generales. Y ya van unas cuantas en los últimos años. Esta vez caerán el 10 de noviembre. Apunten el fin de semana. Vamos al tráfico. Conectamos de nuevo con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Nerea Fernández, ¿qué tal, Nerea? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3. Y le recordamos que la M209 en Campo Real continúa cortada al tráfico por inundaciones.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con 2 partidazos. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque.
En Onda Madrid.
Enseguida abrimos nuestra ventana exterior. Nos preocupamos por lo que pasa más allá de las fronteras de nuestro país. Pero antes contamos noticias, lo más destacado de la crónica internacional con Javier Luengo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mateo Renzi abandona el Partido Demócrata para fundar su propia formación de centro.
Efectivamente, el que fuera secretario general y primer ministro de Italia por la agrupación socialdemócrata ha roto de manera definitiva con el Partido Democrático. Renzi no se va solo y se lleva consigo a un grupo de 30 parlamentarios, aunque asegura que seguirán apoyando al recién nombrado nuevo ejecutivo de coalición entre el PD y el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte. Renzi afirma en una entrevista al diario La República que su única intención es la de construir una casa joven, innovadora y feminista desde la que lanzar propuestas a Italia y a Europa. Por su parte, el secretario general de los socialdemócratas, el romano Nicola Zingaretti, cree que este no es el mejor momento para romper un partido indispensable para la calidad de la democracia.
Israel se enfrenta a un nuevo bloqueo político. No suena esto de bloqueo político en menos de 5 meses.
A las 4 de la tarde hora local, el Comité Electoral Central apuntaba a un aumento en torno al 1,5% hasta el 44,3% de la tasa de participación en los segundos comicios electorales a los que se enfrenta Israel en los últimos 6 meses. Esta nueva cita con las urnas llega tras el fracaso de las negociaciones de Benjamín Netanyahu en la formación de un nuevo gobierno. Los conservadores del Likud y los centristas de azul y blanco se encuentran empatados desde abril a 32 diputados en un parlamento de 120 escaños. Unas elecciones planteadas como un plebiscito a Netanyahu donde el voto ultranacionalista, al que iba dirigida la futura posible anexión del Valle del Jordán y los otros asentamientos palestinos ocupados, será clave, además de la movilización del voto árabe.
Dos atentados talibanes dejan más de 40 fallecidos en Afganistán.
Eso es, las milicias armadas afganas han reivindicado la autoría de los dos atentados suicidas acometidos en Parwan, una región al norte de Afganistán, y frente a una de las oficinas del Ministerio de Defensa en la capital, Kabul. El ataque más grave se ha producido en las inmediaciones del mitin electoral que protagonizaba el presidente afgano Ashraf Ghani. Fuentes oficiales confirman 24 muertes y 32 heridos. A las pocas horas se produjo el otro ataque en el que se han registrado más de 20 muertos y cerca de 40 heridos.
Y se cumplen, Javier, 100 días del estallido de las protestas en Hong Kong.
Pues sí, Carrie Lam, jefa de gobierno del territorio autónomo, ha confirmado que su ejecutivo se reunirá a partir de la semana que viene con los diferentes colectivos sociales implicados en las revueltas. La plataforma de diálogo la compondrá más de un centenar de personas, de manera que se puedan escuchar todos los puntos de vista expresados libremente.
Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
Felipe Sagún, buenas tardes, Felipe.
Muy buenas, ¿qué tal?
O sea que Israel está bloqueada políticamente. Me suena esta película.
Bueno, el fraccionamiento, la polarización política, la necesidad de hacer un encaje de bolillos para formar mayorías en el Parlamento de Israel, la Knesset, pues es parte de la esencia de la política en Israel. Aunque también hay otro perfil que yo creo que llama la atención, dado los tiempos que corren en nuestro país, y es que a veces volver a tirar los dados electorales, volver a recurrir a las urnas, no siempre arroja los resultados deseados.
Desde luego. Felipe.
Bueno, si no le sale la jugada y ninguna encuesta adelantaba que le iba a salir y vuelve a necesitar negociaciones muy duras, muy difíciles, que pueden retrasarse o prolongarse durante semanas o meses, Netanyahu no solo pierde el poder, sino que puede perder la inmunidad que el poder le da, aunque él ha dicho que no la necesita. Pero ahí tiene 3 casos de corrupción, soborno, que están en los tribunales en este momento, y que no es el primer ministro israelí que acaba en la cárcel. Bueno, y el último bien recientemente, no hace tanto tiempo. De manera que yo creo que las claves aquí están en la participación, acabamos de oír la participación, hablando del 44, y luego en lo que haga lo que llaman ellos el que tiene la llave en este momento y el causante de que estemos en las segundas elecciones de este año, que es Lieberman. Lieberman, que rompió la baraja porque quería obligar a los ortodoxos a hacer la mili como todos los demás, siendo ministro de Defensa, y sencillamente Netanyahu no la respaldó. De manera que el debate entre lo religioso y lo secular ha sido clave en esta crisis y vuelve a ser clave probablemente a la hora de, a partir de mañana, con los resultados en la mano, ¿no? Y sí, se da esa situación. La verdad es que la política israelí se ha ido fragmentando, el número de partidos se ha ido aumentando y no hay, salvo un gobierno de unidad nacional, yo no veo fácil que se repita una coalición como la que existía. A pesar de que, a ver, se la sabe todas, cuántos años, estamos hablando del cuarto mandato, si gana Netanyahu, si consigue, aunque no gane, formar la coalición ni tener los 60, 61 escaños necesarios. Con 60 escaños yo no estoy seguro de que el presidente le encargue formar gobierno, pero es posible. Uh-huh. Necesitaría uno más de la mitad de los 120 que tiene la Knesset.
Sí, dime, Pedro. Me gustaría destacar ¿Cómo la política de Israel con Netanyahu pues se ha contagiado de esta corriente de nacionalpopulismo, de intransigencia que caracteriza a otros gobiernos? No llama la atención que Netanyahu se abraza a Trump y establece vínculos muy visibles con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y me llama la atención cómo se está reciclando este discurso del líder contra las élites que defiende los verdaderos intereses, ¿no? Y también lo que me llama la atención es cómo en todo este proceso Israel se ha alejado cada vez más de la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con los palestinos y alcanzar esa meta que durante muchos años hasta ahora ha sido respaldada por Estados Unidos de dos estados, de una paz, de un territorio compartido. Y me llama la atención como en cada campaña Netanyahu anuncia más medidas o más ambiciones, más anexiones, más decisiones que claramente forman un impedimento a largo plazo para esa asignatura pendiente.
Hablando de Estados Unidos, ¿ha crecido la tensión en los últimos días, Felipe, Pedro, entre Estados Unidos e Irán por los ataques del fin de semana a unas refinerías de petróleo en Arabia Saudí? ¿Ha sido Irán o no ha sido Irán quien ha atacado?
Bueno, yo no diría ha crecido la tensión. Estamos en el momento más grave de tensión desde hace probablemente muchos años. Y el impacto que está teniendo en los precios del petróleo ya lo hemos visto. Llegó a subir 20%, se redujo al 10% en las siguientes 24 horas, pero esto es gravísimo. Vamos a ver. En este momento se están analizando los restos de drones y o misiles, no sabemos cuál de los dos, según qué. No se sabe quién está detrás, se barajan, que en Estados Unidos dice que, bueno, sean quienes sean los que lo ejecutaron, Irán está detrás, en fin. ¿Desde dónde? Están viendo la única prueba que ha presentado la administración Trump y que la ha confirmado una empresa de satélites privada que se llama Planet, los laboratorios Planet, no ofrecen garantías de certeza ni sobre el origen, si fue territorio iraquí, si fue territorio iraní, si fue territorio yemení o si fue un barco en el Golfo. Ahora, si tú no sabes el origen, tampoco es fácil saber quién dispara, aunque los hutíes al minuto ya dijeron que habían sido ellos. Pero claro, en cualquier caso, si no hay pruebas, y Estados Unidos está presionando en este momento a Francia y Alemania para que en la respuesta o represalia, sea la que sea, yo espero y confío y creo que no se atreverán a hacer un ataque militar masivo, sino que buscarán que lo haga otro, que no sea Estados Unidos el que ataque, sino que sea Arabia Saudí, que es el país atacado y que podría defender el Consejo de Seguridad. A mí me han atacado, artículo 51, capítulo 7 de la Carta, tengo derecho a defenderme, y si el Consejo de Seguridad no me va a apoyar, porque ahí están Rusia y China, que no te van a apoyar, y ya lo han dicho, que ellos no tienen pruebas, no tienen seguridad de que lo ha hecho, pues entonces, ¿lo haría Arabia Saudí? ¿Arabia Saudí seleccionaría otros objetivos? ¿Pero iría también a por instalaciones de petróleo iraní? Y entonces estaríamos en el final, no el final, perdón, en una fase gravísima que empezó con la historia de los buques, yo secuestro, tú secuestras, yo acoso, tú secuestras, y todo el tema de las sanciones, que es una guerra económica. En definitiva, dices, Irán se está defendiendo. Yemen, que tiene 12 millones de personas muriéndose de hambre, malnutridos, tiene derecho a defenderse desde Yemen por los ataques de Arabia Saudí, que ha matado lo que no está escrito allí. Pues, vamos a ver, estamos hablando de legítima defensa, pero en cualquier caso, el modelo, por ejemplo, no sabemos qué modelo de dron o misil, o si es un pequeño misil crucero, el Qs-1, que se ha utilizado hace pocos meses, me parece, contra un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Aja, en el sur de Arabia Saudí, pero parece que no tiene el alcance suficiente. Lo que sí sabemos es que la Guardia Revolucionaria iraní está entrenando y preparando a los hutíes y ayudándoles a mejorar, ¿no?, esos sistemas de armas. Pero todo esto en este momento está en el aire. Ahora, una situación tan grave, yo creo que no habíamos conocido en muchísimo tiempo allí.
Pedro.
Bueno, es verdad que el grupo de rebeldes en Yemen, los hutíes, han asumido la responsabilidad de estos ataques inmediatamente, Pero, sin embargo, el alcance del armamento utilizado, el poder destructivo, la precisión demostrada, hacen pensar que para esta sofisticada operación los hutíes han tenido que recibir un montón de ayuda por parte de sus patrocinadores. Y sus principales patrocinadores, porque ambos comparten la confesión chií en el Islam, es Irán. Y claramente... ¿a quién beneficia este ataque? O sea, ¿cuál es el mensaje? Claramente es una respuesta de del régimen de Teherán, que se siente acorralado y en esta especie de lenguaje internacional, como sacado de Harry el Sucio, están intentando desacreditar a su enemigo, desafiar a todo el mundo, en definitiva, y cuestionar o debilitar el papel que tiene Arabia Saudí como un fiable suministrador de petróleo, y no cualquier suministrador de petróleo, sino un país que tiene la capacidad para abrir y cerrar el grifo, que es una cuestión muy importante. Si las consecuencias que se han sufrido hasta ahora en el precio del petróleo no han sido más altas, porque realmente estamos hablando de la interrupción de la mitad de la producción de Arabia Saudí y el equivalente a un 5% del suministro mundial, es porque el mercado está sobresaturado de petróleo. Porque ante el equivalente a lo como tal y como se ha descrito ese ataque, el 11S en el universo del petróleo, los precios tendrían que haber subido mucho más. Todo esto se encuadra en esa, digamos, acorralamiento de Irán, un país que yo creo que obedece o tiene muy presente en sus decisiones la guerra contra Irak, en la cual perdió 1 millón de jóvenes, de militares, de civiles, y un país que ha intentado crear una esfera de influencia que le proteja de alguna manera en Irak, Siria, Líbano y Yemen, y en ese pulso ha chocado con Arabia Saudí, y esa es el gran conflicto sobre la mesa, sobre aprovechando el cisma entre chiíes y suníes que se está dirimiendo con este tipo de ataques, por muchas pantallas de humo e intermediarios que se quieran interponer.
Hoy se reunía la canciller alemana Merkel con el rey de Jordania y en la rueda de prensa, en las declaraciones que hizo posteriormente, decía, vamos a ver, la única salida que veo sensata de esto es que se vuelva al acuerdo nuclear de paz de 2015, que es de donde arranca. ¿Quién lo rompió? Estados Unidos. ¿Alguien se cree que Trump hoy, a 1 año y 2 meses de las elecciones presidenciales, va a dar marcha atrás y va a retractarse? Yo lo dudo. Ahora bien, ese es el origen de toda la escalada. ¿Y quién es el culpable de esa escalada? ¿Es Irán o es Estados Unidos?
Buena pregunta.
Bueno, cada uno
que la conteste a su gusto.
Pero claro, el Consejo de Seguridad no va a hacer nada, ¿eh? Eso está claro. Porque
el problema es que Estados Unidos, en todos los problemas de esa región del mundo, pues ha perdido totalmente, digamos, la equidistancia o la capacidad de mediar.
No hay estrategia, Pedro.
O la posibilidad de ser una fuerza constructiva. Estados Unidos, la administración Trump, ha escrito lo más parecido a un cheque en blanco al gobierno de Israel, a Netanyahu. La administración Trump ha dado un respaldo incondicional y bastante lamentable e injustificado a la monarquía saudí. Y ha perdido cualquier posibilidad de construir. Digamos que solamente está echando más leña al fuego, ¿no? Ayer veíamos al presidente de Estados Unidos diciendo que hay que defender a Arabia Saudí porque pagan en cash. Y como han invertido 400.000 millones de dólares en armamento y en todo lo que se te pueda ocurrir que han comprado en Estados Unidos, pues que está muy claro dónde está la lealtad y la alianza de Estados Unidos, y que, bueno, haber convertido en kebab a un periodista o esos pecadillos, pues nada, todo eso es muy, muy, muy colateral. Entonces, en esta política exterior muy escorada, donde solamente interesa el beneficio y hay cero valores en juego, pues estamos asistiendo a esta escalada de tensiones en la cual Estados Unidos realmente no puede ejercer un papel de moderación.
A mí me lleva esto último que ha dicho Pedro a una reflexión, y es que no existen canales directos de comunicación en este momento entre Washington y Teherán, y eso lo que hace, siempre que ocurre este tipo de rupturas de comunicación o de diálogo entre dos potencias que están en un estado de beligerancia como el que están estas dos, aumenta muchísimo el riesgo de escalada y el riesgo de errores de cálculo que hagan imposible evitar lo peor. De manera que sé que he visto que el primer ministro japonés ha confirmado y ha anunciado un encuentro con el presidente iraní, aprovechando la Asamblea General de la ONU. Sé que hay movimientos por parte de Francia, Alemania, etcétera, también intentando hacer o convertirse en mediadores. Los rusos Putin ha contado un chiste, ha dicho: yo le puedo vender los mismos radares a Arabia Saudí que he vendido a Turquía, y además en el año que viene voy a tener el S-400 en vez del 300, y con eso ya se defendería. Y tú imagínate lo que está diciendo, que cambie de bando, claro, que se pase los rusos ya directamente.
Oye, no quiero terminar este espacio, Felipe, Pedro, sin actualizar la situación del Brexit. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué le podemos contar a los oyentes? ¿En qué situación estamos a mes y medio de esa fecha límite? ¿Qué es lo
Yo
último?
Resumo en 30 segundos.
Bueno, a ver.
Bueno, el límite que ha empezado un momento histórico, se ha abierto ya la sesión en el Tribunal Supremo, y para decir si fue ilegal o ilegal la suspensión del Parlamento por el aumento del tiempo de suspensión del Parlamento por parte del primer ministro, y hay tres opciones: que no haga nada y todo siga adelante como si no hubiera pasado nada, que se declare competente y diga que actuó legalmente, como ya ha hecho uno de los tribunales, el de Gales, o que diga: soy competente, y dé la razón a Escocia y diga: es ilegal. Con lo cual, si dijera que es ilegal, yo, en mi opinión, el amigo Johnson debería de irse corriendo y salir del país antes de que lo detengan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, Pedro.
Hay dos sentencias contradictorias, el Alto Tribunal de Londres y el Alto Tribunal Escocés de Edimburgo. Dos sentencias alcanzadas con legislaciones diferentes. El fallo de Edimburgo dice claramente que la suspensión del Parlamento es totalmente ilegítima, que su único objetivo ha sido entorpecer la supervisión del legislativo al Poder Ejecutivo. Y el Parlamento y el Alto Tribunal de Londres lo que insiste es que esto es un acto meramente político y no puede ser judicializado, ni hay parámetros para entrar en un debate judicial. El Tribunal Supremo que está tomando en consideración este caso está compuesto por 11 magistrados. La opinión de los abogados desde fuera es que pueden inclinarse más hacia la decisión adoptada en Londres que hacia la decisión adoptada en Edimburgo, pero todo es posible. Este país está fraccionado de arriba a abajo, en el Parlamento, en el Gobierno, en los partidos. ¿Cómo no, ese fraccionamiento no va a llegar también hasta el Poder Judicial?
Y de aquí, lo que está en juego, o por lo menos tal como yo lo veo, es quién tiene la autoridad en decisiones de este calibre, de esta importancia, en una democracia como la británica. Si la tiene el Parlamento, vence la democracia. Si la tiene un primer ministro que no le interesa en ese momento y puede cerrar o largar a casa de vacaciones a los parlamentarios, lo siento por la democracia, pero ha perdido una batalla importante en este pulso. Por lo tanto, hay en juego mucho más simplemente que el propio Brexit.
Bueno, veremos. Os tengo que hacer esperar unos minutos, Felipe, Pedro. Ahora mismo retomamos nuestra mirada exterior porque Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados. Creo que aparece la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ¿verdad?
Vamos a escucharla ya en directo, sí.
Representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución. Muchísimas gracias y, si me lo permiten, voy a acabar de presidir el pleno, que estamos en el último punto del orden del día. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya habían advertido que era un comunicado institucional sin preguntas, simplemente se ha limitado a leer el comunicado del Rey y tal como dice es que en el Congreso de los Diputados sigue un pleno con proposiciones de ley, con proposiciones no de ley, que no va a llegar ya a ninguna parte si al final el día 23 se disuelven las Cortes.
Bueno, pues son las palabras de Meritxell Batet. Gracias, Noelia. Volvemos contigo en cuanto aparezca el presidente del Gobierno, que está previsto que lo haga en unos minutos, Pedro Sánchez, para valorar esa reunión con el Rey y para valorar el hecho de que España se encamine de nuevo hacia unas elecciones. Decías, Felipe, sobre el Brexit, sobre el momento que estamos viviendo.
Pues lo que decía es que esto tiene un alcance que va mucho más allá de unos cuantos días más de vacaciones a un Parlamento o impedir que el Parlamento tenga tiempo, que el fondo de la cuestión es ese, entre el 13 o el 14 de octubre y el día 31, para aprobar la legislación necesaria que evite la salida por las bravas sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. Y evidentemente, pues esto no es normal, no es un caso que se haya dado frecuentemente. Yo no sé si hace 60 o 70 años, pero desde que yo estoy en contacto con el Reino Unido, que fue el primer lugar donde fui de corresponsal interino en el año 73 o 74 para el Diario de Informaciones, yo no conozco ningún caso parecido.
De Reino Unido nos vamos a Italia, porque nos contaba antes Javi Luengo que Renzi abandona el Partido Demócrata y que se va por su cuenta, va a formar su propia formación de centro. ¿Le veis futuro a esta formación? Ya hay unos cuantos partidos en Italia, ¿no?
Bueno, Italia yo creo que es la otra cara de la moneda de hasta qué punto la democracia está cuestionada en algunas democracias occidentales. En Inglaterra lo que vemos es que todo el mundo insiste en tener un mandato. El Parlamento claramente considera, lo único que tiene claro es que existe una mayoría en contra de un Brexit duro, de un portazo, y que ellos tienen la legitimidad democrática de ser el resultado de unas elecciones democráticas, bla, bla, bla. Y, por otro lado, tenemos Boris Johnson, que argumenta que existe un mandato para Brexit, fruto de un referéndum popular. En Italia lo que hemos visto es lo contrario. Ante la posibilidad de unas forzadas elecciones y la posibilidad de que Salvini y la Liga Norte, con los partidos todavía más de extrema derecha, con otro partido más de extrema derecha, pudiera alcanzar una mayoría, hemos visto que partidos que en principio eran totalmente irreconciliables, como el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático, han sido capaces de sentarse a la mesa a negociar, han sido capaces de ponerse de acuerdo y han sido capaces de sacar adelante un gobierno contra todo pronóstico. Por lo tanto, yo creo que estamos viendo cómo todo en política empieza a estar a alcanzar un nivel de fluidez y de mutación casi constante, ¿no? Y cómo formaciones políticas que parecía que tenían una larga tradición o que tenían unos parámetros políticos muy claros cambian casi de la noche a la mañana. Y yo en este contexto es donde marcaría este anuncio de un partido, de una refundación política en el centro izquierda de la política italiana.
Felipe.
Yo en principio lo que veo, como ocurre siempre que una fuerza de una fuerza surgen disidentes y forman sus propios partidos, es el debilitamiento. Y ahora que ha alcanzado el gobierno, que Italia nos ha aliviado a todos con una coalición mucho más moderada o dispuesta pues a recibir al barco que estaba dando vueltas por ahí con docenas de migrantes que no sabían dónde meterlos, o el tema de, sobre todo, lo más importante, que es el debate con la Unión Europea sobre el presupuesto de aquí a fin de año, pues vamos a ver, si eso significa que pone en peligro la propia coalición, diría que es un desastre. Ahora, estaba pensando, cuando hablamos de Israel antes, que en Italia lograron evitar volver a las urnas.
Sí.
En el Reino Unido se están defendiendo desde hace muchos meses, no digamos con Teresa May, claro, como gatos panza arriba, para evitar nuevas elecciones que no resuelvan nada. Y aquí, pues esto es una piedra en el camino. Y en España, pues estábamos oyendo ahora el comunicado después de estos encuentros, yo estaba pensando, no lo estamos haciendo mejor que los demás. Al contrario, si vamos a elecciones en noviembre, pues significa que no. En fin, a esperar y ver.
A esperar y ver, a esperar y ver, como dice Felipe Sahagún. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, analistas internacionales, expertos en materia internacional del enfoque de Onda Madrid. Ha sido un placer, como siempre. La semana que viene, más y mejor, como se suele decir.
Adelante.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Hay movimiento ya en el Palacio de la Moncloa, así que suponemos que es cuestión de minutos que salga el presidente del Gobierno en funciones a valorar esa reunión con el rey Felipe. Nosotros estamos llegando a las 9 de la noche. Enseguida nos vamos a ir también al Museo del Prado, donde se presenta la programación de Telemadrid y Onda Madrid. Pero antes, en unos segundos, contamos noticias.